Gloria al Señor Jesucristo.
Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues yo antes doy gracias que me invitaron a mí a predicar. Y doy gracias que siguen, que todavía hoy miércoles, que es la mitad de la conferencia, tienen el ánimo de continuar viniendo, porque todavía me toleran, me quieren escuchar. Eso es mucha fe. Doy gracias al Señor que Él también quiere, me quiso usar y quiere que yo predique, y no soy digno, pero doy gracias al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en libro de Hebreos, capítulo 5. En el versículo 12. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oramos, hermano. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente que nos congregas, que pones un corazón dispuesto a venir, a pesar del clima, a pesar del tiempo. Señor, te agradecemos tu gran misericordia y pido por los que todavía faltan por venir, que los impulses, los guíes, Señor, a llegar con ánimo, con gozo, para escuchar tu palabra, para adorarte, para glorificarte a ti, Señor. Te ruego, Señor, que esta iglesia y todas las demás iglesias que se congregan en tu santo nombre, que te han invocado y han sido ya salvos, pido por ellas para que tú les des crecimiento espiritual, Señor. Que no quedemos siempre en la misma edad, sino que aprovechemos cada circunstancia de nuestra vida para poder madurar, para poder crecer, para poder ser útiles, para poder, Señor, servirte y testificar y anunciar entre las gentes que hay un Dios que vive, hay un Dios que puede hacernos madurar nuestros corazones para aceptar aún todas las circunstancias de esta vida, Señor. Rogamos por esta iglesia que tú le bendigas mucho, que des crecimiento a los varones, a las mujeres, que les fortaleza a cada uno. En nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo creo que el deseo de cada pastor, cada ministro de las iglesias en las cuales somos conocidos, por los que fundaron la iglesia en San Luis, la iglesia en León, Morelia, Querétaro, todas las iglesias que nos reunimos, ya sea en Jardines o como en Selene, en el local propio, o en Aguascalientes también, en el local propio. Yo creo que todos los ministros de estas iglesias, su mayor deseo, su mayor anhelo para con la iglesia es que la iglesia sea una iglesia madura, que la iglesia sea una iglesia que en realidad está mostrando el crecimiento espiritual, el cual comenzó en el nuevo nacimiento. Así es la vida cristiana, hermanos. Tiene un principio, siempre la vida cristiana tiene un principio, una base, y es volver a nacer, nacer de nuevo en el Espíritu. Este es nuestro nacimiento, nuestro principio. Pero como es algo natural, aunque es espiritual, todo aquel que es nacido de nuevo tiene que crecer, hermanos, tiene que madurar, tiene que dejar la niñez. Es hasta en lo hasta en lo humano, en lo fisiológico, es hasta normal y común que todos los que son niños crezcan. Es obvio, tienen que crecer. Sin embargo, cuando un niño está o se mantiene en los mismos 80 centímetros hasta los 14 o 15 años, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Y ahí hay un problema, posiblemente de enanismo, o posiblemente está enfermo este individuo y no crece. Y ahí hay problemas. Quiero. Y igualmente así, hermanos, en la iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo, cuando la observamos que nace, qué bonito, qué glorioso día, hermanos, cuando nació la iglesia de Morelia, ¿no? Cuando unos locos estaban predicando en el centro, en las calles, y llamaron a Jesús, los invitaron a Cristo, y se congregaron, y ahora hicieron una pequeña iglesia, y qué glorioso ese día cuando nace la iglesia. Y todos los que creyeron otra vez, creyeron al Señor Jesús, se convirtieron, obviamente, hermanos, en Cristo eran niños, eran bebés, pero pasando 10 años, que tengan los mismos actitudes como niños en Cristo, yo creo que ahí entonces ya empieza a mostrar algún problema de crecimiento espiritual. Vamos, yo me refiero a ese crecimiento natural. Yo sé que la Biblia nos enseña que si no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Es cierto, hermanos. Sin embargo, San Pablo dice que seamos niños en el sentido, no seamos niños en la malicia, no en el sentido. O sea que para este mundo, si seamos atrasados, o pequeños o niños o ignorantes en cuestión a la malicia que tiene el mundo, que no la conozcamos, que seamos hasta indiferentes a eso, pero no en el sentido, no en el conocimiento, no en el crecimiento espiritual. Ahí sí tenemos que madurar, y esta iglesia, hermanos, tiene que madurar. Esta iglesia, si no madura, va a enfermar. Esta iglesia, si no crece, va a enfermar. Cada miembro va a enfermar, hermanos. Una de las maneras que se puede observar que hay inmadurez es en base a los conflictos que se ven en la iglesia. Es en base a situaciones de pecado que observamos en la iglesia. Y se puede observar, hermano, se puede ver. Pero queremos ser una iglesia madura. Queremos ser una iglesia, vamos a llamarle una iglesia hasta misionera. Porque es como nos ha hablado el hermano Atanael. Que si es posible seamos cristianos, pero que dejamos pasar la bendición de Dios y no quiera usarnos para ser una iglesia fructífera y que manifiesta a la gente su nombre. Es posible, hermanos, pero no queremos esto, no queremos que Dios pase por de largo y no nos visite. Lo que queremos es que Dios visite la iglesia y la utilice para su gloria, ¿verdad? Entonces necesitamos crecer en esta vida cristiana. Yo quiero hablarle de tres cosas, hermanos, que muestran la madurez de la iglesia. Ahora yo sé que hay muchas más. Yo sé que hay, tal vez esas no son las principales, pero en mi experiencia, en mi corta experiencia, al ministrar la iglesia, hermanos, en Celaya y en León, esta poca experiencia me ha mostrado que hay algunas cosas en las iglesias que sí tienen que corregirse y que muestran su inmadurez. Yo sé, es posible que hay más cosas que podemos observar y tal vez hay hasta más principales, ¿verdad? Pero yo le quiero hablar de esas, hermanos, para observarlas y echarlas fuera o hacer algo, tomar una decisión para poder crecer en el Evangelio, para poder crecer en el Señor Jesús. La primera, hermanos, es una muy obvia, que es dejar la niñez espiritual. Tenemos una cita en Efesios capítulo 4, versículo 14. Debemos abandonar, o debemos, por naturaleza espiritual, debemos ya dejar la niñez espiritual. Dice aquí San Pablo que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Habla de dejar ya una niñez espiritual o una niñez en Cristo, hermanos. Dice que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es típico entre los niños, entre los pequeños. Son fluctuantes, no saben tomar una decisión. Tú les preguntas, ¿de qué sabor quieres el refresco? Y te dicen, no sé. Y te ponen a decidir a ti. Y cuando tú tomas la decisión por ellos, se molestan porque no querían eso. Es así de fluctuante la niñez, o es así de fluctuante aún el estado cristiano de niños en Cristo. Hay una iglesia en la cual manifiesta mucho eso, hermanos, y es la iglesia en Corintios. En el capítulo 3, San Pablo les escribe que no les pudo escribir como a espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. Y había muchos detalles en esa iglesia, hermanos, en Corinto. Pero sí debemos dejar la niñez, porque esa niñez nos hace ser fluctuantes, y es la edad. En Cristo es la niñez espiritual, es la edad de la dependencia. Dependes de que te dan de comer espiritualmente. Tú necesitas quien te da estudios. Necesitas quien hasta te lleva a la iglesia. Quien hasta te empuja para que vengas a la reunión. Cosas semejantes ocurren en nuestro primer amor o en nuestro primer en el nuevo nacimiento, en nuestros primeros pasos en Cristo. Necesitamos, y muchas veces, que alguien nos impulse, ¿verdad? Yo he conocido de hermanos que cuando invitaron a algunos a Cristo, hasta les dijeron, mi ruta es que yo pase ahí por tu casa, si quieres yo paso por ti en mi coche y te traigo. Y ellos contentos dijeron, pues ándale pues así. Pero tiene que terminar esa etapa, tiene que pasar esa etapa, hasta que puedan venir solos a la iglesia. Pero la edad, la pequeñez en Cristo, o la niñez, nos hace ser dependientes. Es la edad de más dependencia. Es la edad donde te digo, tú esperas que te dan de comer, te traigan, te alimentan. Pero también es la edad de actuar realmente como niños. En la actitud, un niño, hermanos, exagera mucho en muchas cosas. Por ejemplo, un niño cuando se enoja, realmente se enoja, hace un berrinche que hasta lo puede tirar en el piso y dar de patadas en el piso y llorando hasta obtener la cosa que quiere. Es demasiado exagerado su sentimiento. O cuando le hacen feliz, lo hacen reír, ríe demasiado. No tiene un balance en su vida, no tiene un límite. Y es así la infancia. Lamentablemente hay muchos adultos que son como niños, no son maduros. Igualmente así, se enojan al extremo de hasta herir a su prójimo. O cuando se divierten hasta el extremo de hasta pecar en libertinaje. Entre cristianos, hermanos, tenemos un problema que no sabemos gobernar nuestro sentimiento. No hay paciencia, no tenemos esta tranquilidad, pensamos que podemos desbaratar el mundo entero, pero después en realidad vemos la realidad y no es así, hermanos. La iglesia en Corinto es un ejemplo de una iglesia madura. La iglesia en Corinto fue exhortada, fue regañada por ser inmadura. En esa iglesia, hermanos, de Corinto, vimos, o los que hemos leído la Biblia en la primera y segunda de Corintios, vemos que hubo divisiones en la iglesia. Eso es lo que caracteriza a una iglesia inmadura. Divisiones. ¿Recuerdas? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Había divisiones en la iglesia. Y Pablo les dice, ¿Cristo está dividido? ¿Cristo, acaso fue Pablo muerto por ustedes? Había una división, y es, yo creo, es natural entre inmaduros, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, en León, hermanos que se hacían a Memo, por ejemplo. Estaban los memitas en la iglesia, ¿de veras? O estaban también los José Huet. O es estaban también los miguelaitas. De veras, hermanos, estaban, cuando le pasaba algo a uno o se iban, ya no iban ellos. Se notaba claramente quiénes eran los seguidores de ellos. Porque el día que ya no fueron ellos. Había divisiones en la iglesia. Y claro, hermanos, eso se puede corregir enseñando bien claro quién fue el que murió por ti.
Amén.
Bueno, hermanos, también en Corinto había pecado y también pasividad para castigarlo. En 1 Corintios capítulo 5 hubo un hombre que fornicó, ¿verdad? Ahí vemos que la iglesia dice antes de tener duelo, hasta ellos se jactaron. No tomaron en cuenta o en importancia ese pecado, pero había pecado en la iglesia y eso es una muestra de inmadurez. También, hermanos, había litigio entre los cristianos. En el capítulo 6 de 1 los Corintios estamos viendo allí que había problemas o litigios entre los hermanos de la iglesia. Pero no solamente, oye, es que dame tú, págame tú, no, sino que llevaron sus problemas ante los tribunales, ante los incrédulos, y enfrente de los incrédulos se estaban peleando ahí los cristianos. Yo he visto, hermanos, conflictos así. Yo he visto cristianos con cristianos peleándose con demandas ante un juez mundano. Y qué vergüenza, ¿verdad?, para el nombre de Cristo, pero no lo ven así. No, es que yo busco mi posición, yo busco mi defensa, y ahora me tienes que pagar o me tienes que restituir. Se olvida completamente lo que es lo espiritual por la misma inmadurez. Y hay pleitos o hay litigios contra los hermanos y aún delante de los inconversos. Es una muestra de ser una iglesia inmadura. También había inmoralidad sexual. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 21, San Pablo habla que él iba a ir ya más bien con vara por todos aquellos, y inclusive iba a derramar lágrimas por todos aquellos que no se habían arrepentido de sus fornicaciones, de sus pecados, de la inmoralidad que habían cometido. También, hermanos, había un desorden en la adoración pública en esta iglesia. Vemos aquí la discusión acerca de las lenguas. De hecho, escribió San Pablo esa doctrina que ahora ya nos es provechosa para poder corregir a algunos que dicen que hay que hablar lenguas en las iglesias. Pero eso estaba ocurriendo en la iglesia. Había un desorden en la iglesia. Estaban exaltando demasiado ese don que habían recibido, pero no se estaba edificando la iglesia. Sí estaban hablando en lenguas, muchos, pero no estaban edificando la iglesia. Entonces de nada servía el hablar en lenguas sin edificar la iglesia. Pero si observas, hermano, estaban dando promoción a su propio don que habían recibido y no estaban ejercitando el amor que era de edificar a los cristianos. Por eso San Pablo dice que la ciencia hincha, más la caridad edifica. Pero por promocionarse, mira, es que yo tengo un don especial, es que este don es bonito, no me entiende nadie, ¿verdad? Pero es el mejor. Y pensaron así. Cuando Pablo escribe, hermanos, los corrige, y ese don ya no es, o no es en sí, en la iglesia, el principal, sino la enseñanza, sino la exhortación y la amonestación. Pero eso había en la iglesia, y no solamente había esta desorden en cuestión del culto, sino que también había un menosprecio a la cena del Señor. Dice San Pablo, en esto no os alabo. Y ellos estaban haciendo algo muy malo en la cena del Señor. Pero también estaba, hermanos, el desconocimiento de los dones, donde Pablo también escribe y ubica a cada hermano y les enseña a que busquen los mejores dones. Doctrinalmente, hermanos, una iglesia inmadura doctrinalmente también se nota cuando las doctrinas se están violando o se están minando. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, observamos cómo la doctrina de la resurrección estaba siendo minada. Había algunos que decían que la resurrección no había, no existía. Y eso en realidad sí estaba perjudicando mucho a la iglesia, no al Señor, porque el Señor había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, hermanos, el que algunos se levantaron a enseñar que la resurrección no existía o que no había, eso sí perjudicaba la esperanza de la iglesia. Tanto que Pablo dijo que si Cristo no resucitó, entonces los más miserables somos del mundo. ¿Por qué? Porque todavía estaríamos en nuestros pecados y estaríamos esperando a un muerto que no se levantó de la tumba. Mas dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Y en cuanto a Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza no es vana, es firme la esperanza. No estamos en pecados ya, estamos perdonados por Cristo. Pero hermanos, mire qué tremendas cosas hace la inmadurez espiritual en una iglesia, de tal manera que dejan entrar herejías a la iglesia. Una iglesia madura tiene que exaltar, levantar las doctrinas del Señor Jesús. Amén. Tiene que ser cada uno de nosotros entendido, si no de toda la Biblia, si de las doctrinas principales, básicas, que son el adorno de la iglesia. Amén. Las perlas preciosas de la iglesia, hermanos. Amén. Salvación por gracia. Amén. Salvación por esta salvación por gracia, nadie más la tiene, hermanos, y no es una idea humana. La salvación gratuita es una idea, es un plan divino. Amén. A ninguna mente carnal se le ocurrió salvar a alguien gratuitamente. Todas las religiones dan o ofrecen la salvación en base a sus méritos. Hace poco acabo de hablar con unos de la Luz del Mundo y ellos, astutamente, tratando de manipular las Escrituras, hasta ellos mismos diciendo que tenía que contestarles con la Biblia. Al final, su propósito era mostrarme que la salvación no era por gracia, era por obras. Pero qué absurdo, hermanos, tantas veces que la Biblia nos enseña que Dios regala la salvación. Pero si hay algunos, y muchos de ellos se llegan a introducir entre nuestras iglesias, y a los inmaduros se los llevan. A los que solamente están en base a su sentimiento exagerado, se los llevan. Porque ven otras cosas mejores aparentemente y no en realidad la base. Por eso Pablo dice a que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. La iglesia debe crecer, hermanos, y es una de ellas, de esas cosas, es rogando al Señor que le dé el crecimiento, que no le permita mantenerse en esa misma niñez que comenzó. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que aumentar de edad en Cristo, y después, una vez que es crecido, ser usado por el Señor Jesús. A veces ha ocurrido, nos pasó en Celaya y ha ocurrido bastantes veces, que hay hermanos que se integran a la predicación inmediatamente. Mire, yo no estoy en contra de la predicación. Yo no estoy en contra que hermanos, inmediatamente que creen, luego quieran testificar o anunciar a Jesucristo. Es bíblico. De hecho, Cristo dijo al endemoniado que él sanó, le dijo, ve con los suyos, ve a su casa y háblales las maravillas que Dios ha hecho en ti. Pero hermanos, yo también quiero hallar un balance para con esos tiernos, porque a estos los ha atacado tan duro el diablo que hasta el final ya no pueden ser usados. Quiero decir, hermanos, que si estos que acaban de creer no al menos maduran en algunas cosas en sus vidas, y después, una vez que maduran, van o anuncian, si no lo hacen, es posible que el diablo aprovecha algunas cosas que todavía tienen en sus vidas, algunos detalles de pecado, algunas concupiscencias todavía arraigadas allí, y se ponen a predicar y anunciar cosas en contra aún de lo que ellos están haciendo. Yo creo, hermanos, que estos hermanos tienen que comenzar con lo básico. Antes de predicar, pues acompañar allí a la predicación, si es recién convertido, que se incluya a acompañar, dando folletos y que sea animoso para que la gente se acerque. Y así, pasando el tiempo, pasando y aún madurando, creciendo y dejando sus cosas que tiene que dejar, y ir aumentando cosas para el Señor, al grado de hasta predicar el Evangelio. Yo no pongo un tiempo, hermanos. Yo no digo, tú acabas de creer, entonces dentro de 6 meses predicas. No, hermanos. Pero sí debe haber un crecimiento en esos que predican, para que no sean atacados por el diablo. El diablo ha atacado a muchos. Yo conozco de un caso, hermanos. No le voy a decir el caso completo para no hablar de personas, pero llegó tan grave, hermanos, que hasta hubo división en la misma familia. Pues, es la parte más delicada, hermanos, de nuestra vida espiritual. Somos niños en Cristo. Es cierto, es la parte donde está el primer amor, ¿verdad? Es la parte donde conocimos a Jesús y nos enamoramos de Él. Y eso tenemos que balancearlo bien, hermanos. Claro, atendidos o apoyados a servir al Señor. No usar de pretexto de decir, como yo soy niño, yo no voy a servir. Como yo soy niño, no voy a hacer. No, hermanos, sino ser dispuestos por aquel que lo salvó. Yo espero, hermanos, que en ese sermón yo sí me explica bien. Una de las cosas que nos pueden hacer crecer es a saber cómo alimentarnos. Un bebé necesita que lo alimenten. Yo veo al bebé del hermano Lorenzo, necesita que lo alimente su mamá, de que le den biberón. Así son los bebés. Necesitan que los alimenten. Pero cuando van creciendo, hermanos, sería ridículo que el niño a los 5 o 6 años, todavía su mamá le está dando el biberón en su boca y que ándale, hijo, aprende a comer. Eso sí sería absurdo. Él ya debía haber aprendido a comer. Así también nosotros. Somos niños en Cristo, nos están hablando de estudios, estamos ya alimentándonos. Pues tarde o temprano tenemos que dar el siguiente paso del crecimiento y ahora buscar la comida nosotros. Y eso estoy hablando, hermanos, de leer nuestras Biblias. No nada más que en la exhortación, hermanos, lea la Biblia, amén, todos amén. Y en realidad la semana completa no abarcamos ni 5 capítulos en toda la semana. Yo creo, hermanos, que debemos ser lectores de la Biblia, pero arraigados, fuertes en la lectura bíblica. Que tengamos el propósito de leerlo, la Biblia, en toda nuestra vida, varias veces. No nada más una, varias veces. Que estamos ahí leyendo, alimentándonos. Porque dice Pablo, dice San Pedro en el capítulo 2, que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche materna? Con hambre. Hasta llora por tenerla, ¿verdad? Cuando tiene hambre, la mamá la única forma que lo calla es dándole de comer. ¿Cuántas veces hemos deseado la Biblia así, hermanos? Decimos, yo ya soy maduro, pero como niño recién nacido, debemos desearla así, hermanos. La palabra de Dios. Lamentablemente, no es el principal alimento que tomamos, ¿verdad? Casi yo diría, entre jóvenes, uno de los principales alimentos que tomamos son los videojuegos, ¿verdad? Los chamacos son los primeros alimentos que toman. Adultos, entretenimiento. Novelas, las hermanas, ¿verdad? A ver qué pasó en aquella novela. Lamentablemente, los que ven en las novelas después lo tratan de aplicar en su vida diaria. Lo que no entienden es que es pura actuación. O sea, no te creas que esos actores, es cierto lo que está pasando allí, que fulano lo golpeó y que lo abandonó, no es cierto. Son actores. Es lo que nos muestra la vida ficticia. Por eso novelas. Pero muchas personas lo que hacen es, ponen en base a eso su vida y ahí se alimentan. Yo he visto cristianos que llegaron a ver hasta el Big Brother. A ver qué hay. pero le podríamos llamar a eso invenciones de los hombres que inventan males. Son suciedades inventadas por los hombres para el atractivo, para que los hombres solamente se embelezcan en esas cosas. Cristianos no debieron ver eso, hermanos. Sin embargo, estaban atentos. Lo que predomina es el sexo. Lo que predomina es la concupiscencia. Y cristianos estaban alimentando de eso. Después, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué no crezco en mi vida espiritual? Pues nada más mira lo que comes. Ve lo que comes. Y eso te va a mostrar la razón de tu crecimiento. Si lo que comes realmente es sustancioso, es básico, es vitaminoso, tú vas a crecer fuerte. ¿Qué es lo que nos decían acerca, hermanos, de los tiempos de frío? Tomen vitamina C, tomen o prevénganse para la gripa. Los que no lo hicimos, tuvimos que pasar por una gripa muy tremenda. Es por nuestra alimentación que nos enfermamos, hermanos. Así igualmente en Cristo, es por nuestra alimentación que no crecemos, que andamos desanimados, andamos cabizbajos, deprimidos, como perdedores, pensando que somos lo peor del mundo, que no podemos triunfar, que desde que creímos en Cristo fue la peor ruina de nuestra vida. Pero no es así, hermanos. ¿Qué es lo que estamos comiendo? Si estamos comiendo o alimentándonos de la verdad de Dios, de la comunión con Dios, porque la oración también es alimento, hermanos. Si estamos alimentándonos de eso, entonces vamos a estar viendo una iglesia que crece. Y que crece bien, hermanos. Como Pablo dice ahí a los hebreos, por causa del tiempo ya debían haber sido maestros. Pero no aprovecharon el tiempo. ¿Qué es la otra cosa que hace crecer a una persona? El tiempo, es obvio, ¿verdad? Pero no aprovechan el tiempo. Hay gente que crece solamente físicamente, pero no crece emocionalmente. ¿Qué le hace falta? La otra cosa es aprovechar las situaciones de la vida para bien de su vida, en la experiencia. Eso es, hermano, lo que hace falta. Por eso Dios permite muchas situaciones en nuestra vida para que aprovechemos. Una vez caímos, otra vez tal vez, pero la tercera, hermanos, tenemos que ya ser precavidos, prevenidos. Y es a donde voy la siguiente cosa, hermanos, que muestra una iglesia madura. Y es cuando es aceptada la aflicción. Cuando acepta la iglesia la aflicción como bendición, es cuando está mostrando que está madurando la iglesia. ¿Sabes, hermano, que ahora las aflicciones en el cristiano son algo especial? A diferencia de cómo vivíamos para el mundo y en el mundo, ahora como somos cristianos, nuestras aflicciones, nuestras necesidades son ahora algo especial. Son con un propósito, y con el propósito de que crezcamos, hermanos. Ah, tú dices, es que yo desde que creí, padezco. Pues dice la Biblia que necesitamos padecer para así crecer en la fe. Dice Pablo, dice San Pedro eso, hermanos, que nosotros los que hemos creído, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y cómo prueba Dios la fe? Si no te pone circunstancias, permite que haya circunstancias en tu vida, escalones, llamémoslo así, de esta escalera, para que tú vayas creciendo, subiendo y subiendo en tu vida cristiana. Dios por eso permite, hermanos, Él es el que da permiso aún al diablo para que tú seas zarandeado como el trigo. Amén. Sin Él no se puede hacer ninguna cosa. Y el diablo permite, hermanos, que pasemos por necesidades, por hambre, tal vez hasta por alguna muerte. Dios permite, hermano, esto. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud en respuesta a Dios? Preguntamos con queja, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso? Es que no hemos crecido en Cristo. ¿Por qué a mí, Señor? No hemos crecido en Cristo así. cuando tienes en el día la necesidad y no hay abundancia de pan. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que resolvamos? Dios proveerá. Dios me ha provisto y es el que provee a las aves su alimento. Él también me proveerá a mí. Dios quiere resoluciones semejantes, hermanos, que van a mostrar que en verdad nuestra fe es fuerte, que estamos creciendo en el Señor. Pero iglesias, que ante alguna necesidad comienza a alborotar, comienza o responde con exageración, en sus sentimientos, o se molesta, se pone mal, hermanos. No, va a estar mostrando una iglesia inmadura. Esta iglesia, hermanos, y nuestras iglesias deben crecer. Y una de las pruebas más constantes es acerca de la necesidad material. Pero Pablo los Hebreos, en el capítulo 13, versículo, dice: sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Hermanos, esto sí requiere fe, pero una confianza en las pruebas. ¿Cuál es el resultado de las tribulaciones según San Pablo a los Romanos en el capítulo 5? Paciencia. Somos muy impacientes, ¿verdad? Queremos las cosas, tengo necesidad, pero ya ahorita quiero la solución. Dios, dame la solución hoy. Y no ves que llega y dices: ¿por qué no me lo hiciste, Señor? ¿Por qué no? Pero tarde o temprano tienes que responder: Señor, yo espero. Amén. Yo espero a tu tiempo, Señor. Y eso va a mostrar tu crecimiento en el Señor. Va a mostrar que tú estás madurando en Cristo. Pero hermanos, ahora me atrevo a hablar de una, vamos, hasta paradoja. En el sufrimiento ser felices. No parece, ¿verdad? Obvio. No parece lógico. Pero vemos una escena en la cárcel, allá en Hechos capítulo 16, en la cárcel con Pablo y Silas, que los hirieron y los ataron fuerte en el cepo, y ellos estaban allí, en esa tribulación, estaban cantando al Señor.
Amén.
¿De por qué, hermanos? ¿Por qué hicieron eso? Lo lógico era de que ellos estuvieran llorando las heridas que le hizo el carcelero. Lo lógico era que ellos estuvieran lamentando y gritando sus derechos humanos, ¿verdad? Que estuvieran diciendo al gobernador: oye, respeta nuestros derechos humanos, mira cómo nos tratan. Pero no hicieron esto, hermanos. Ellos estaban alabando al Señor.
Amén.
Estaban diciendo: nos hirieron, sí. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor.
Amén.
Te alabamos, tú eres el único digno, Señor, de alabanza y de gloria. Y ahí estaba la, pero mira esa actitud, es de bendición, y eso muestra la madurez en el cristiano. Eso también debe aplicarse a nuestras vidas, hermanos.
Amén.
Cuando tú estás en esa aflicción, que te aflige realmente, ¿qué haces? ¿Te desesperas o alabas al Señor?
Gloria a Dios.
Cuando resolvemos que es Dios el que merece la alabanza, hermanos, estamos mostrando que nuestra fe, nuestro corazón, nuestra vida en Cristo está creciendo, está madurando. Pues, no solamente en las aflicciones, sino también en los problemas que hay. Normalmente, hermanos, en los problemas, uno no se hace responsable. Uno siempre le echa la culpa al otro. Cuando hay problemas entre cristianos, aquel litigio que te hablaba de Corintios capítulo 6, siempre uno le echa la culpa al otro. Y es normal, es típico en gente inmadura de que le eche la culpa al otro. Es lo que estamos viendo, hermanos, aún en la política. Todos se ponen a gritarle en contra del gobierno que es por su culpa. Y hasta ladrones dicen: es por culpa del gobierno que yo robo. Todos culpan a todos por las cosas que hacen. Y nadie se hace responsable con humildad y dice: fue mi culpa. Todos tienen un pretexto, una razón de hacer la cosa. Pero eso muestra solamente su inmadurez. Cristianos, hermanos, tenemos que aprender y reconocer nuestra propia culpa. Y hasta por amor al prójimo y nuestro hermano, no echarle la culpa a ellos. Reconocer que tenemos culpa, hermanos. No somos sin pecado. Siempre somos culpables. Cuando hay problemas entre hermanos, siempre los dos son culpables. No es cierto de que uno es inocente completamente. Reconocer la culpa, eso le va a dar a su corazón crecimiento espiritual. O cuando Dios permite un castigo, porque dice la Biblia, hermanos, que Dios a quien ama castiga. Amén. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si has sido participante de esa reprensión o de ese castigo, alégrate, hermano, porque entonces Dios se ha mostrado contigo como padre. Si tú dices, no, a mí nunca me ha castigado, no, a mí nunca, yo, la verdad, Dios nunca me ha castigado, entonces, hermano, empieza a examinar tu vida espiritual, empieza a examinar tu corazón si estás en fe, porque todos los que han sido salvos han tenido que pasar por esa corrección o esa reprensión, esa vara del Señor, mostrándose como padre corrigiendo a sus hijos. Todos debemos participar de esto. Y dice San Pablo, es verdad que el castigo al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia. Después de ese castigo comprendemos. Por eso es bueno que los padres disciplinen a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos comprendan en lo que han hecho mal. Pero es así, hermanos, la forma que Dios hace crecer nuestro corazón, en base de aflicciones. Y si respondemos mal, Dios vuelve a pasar por ahí, hermanos. Dios vuelve a permitir que pase la misma situación hasta que digamos, sí, Señor, ya entendí, yo voy a reaccionar hoy diferente, yo te voy a alabar a ti. ¿Cuántos están diciendo, hoy yo estoy desanimado, yo no voy a la reunión? Pues cuidado, porque Dios atrás de eso va a venir una vara. Decía una señora a su hijo, ya cierra tu boca, ya deja de llorar por nada, porque ya si sigues llorando, la próxima vez ahora te voy a dar una buena razón para que llores. Y a veces Dios hace así, hermanos. Cuando estamos lamentándonos por nada, Dios va a decir, te voy a dar una razón para que te lamentes. Y eso nos va a hacer fieles, hermanos. Dios hace que crezcan sus hijos. Bueno, hermanos, pasemos a la tercera cosa que vemos que muestra una iglesia madura, es que la iglesia toma la responsabilidad que le corresponde. Es natural eso, hermanos. Muchas veces los hijos tienen que crecer a fuerza. Hay veces que el padre se va de la casa y deja a los hijos y la esposa. El hijo mayor es el que tiene que hacer de padre. Y muchas veces él va a perder su infancia o su juventud muy pronto. Porque en esta vida va a tener que aplicarse a las responsabilidades que corresponden como hijo mayor. Así ocurre, hermanos, en esta vida. Pero algo similar también pasa en la vida cristiana, hermanos. Y ya algo ha pasado aquí en esta iglesia. Algo ha ocurrido. Se fueron los que comenzaron la iglesia, hermanos. Vamos a llamarle así como Pablo también lo menciona, los padres en la fe de la iglesia. Porque fueron los que engendraron, gracias por la ayuda de Dios, engendraron la iglesia. Pero tuvieron que irse un día los papás o el papá. Los hijos ahora van a ser los que van a tomar la responsabilidad de la iglesia. Hay algunos tal vez recién convertidos, hay algunos que tienen poco en el Señor, otros ya crecidos en Cristo, que van a tener que ordenar ya sus prioridades de su vida en base a la responsabilidad que ahora han adquirido. ¿Sabes qué es grande responsabilidad, hermanos? Cuando el ministro se va, ahora tiene que quedar alguien responsable de la iglesia. Y yo sé, todos están poniendo la vista en Lorenzo y en Ray, ¿verdad? Cuando decimos, ¿saben que va a quedar alguien de responsable? Y todos voltean a los hermanos. Ninguno dice, sí, yo sé que yo soy responsable. ¿Cuál, hermanos? Cada uno de nosotros, los cristianos, somos responsables de un ministerio de servicio al Señor. Créanme, hermanos, Esta iglesia, sí es cierto, ya se fueron los misioneros, aunque no los van a olvidar. Ahora tal vez quedan hermanos como columnas de la iglesia. Pero la responsabilidad de congregarse no va a ser de ti, no va a ser de ellos. Congregarte tú, hermano, es tu responsabilidad. Y así es de todos. Cuando tú te congregas por responsabilidad, y muchos tienen esa idea, no, yo me congrego por amor. Hermano, yo sé que debemos hacerlo todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Nada más que yo no confío en mi carne. Y muchas veces yo no ando inspirado en el amor. Tengo la necesidad que algo me presione. Y una de las cosas que me hizo traer aquí a Morelia, yo sé es el amor a ustedes, amén. Pero una de las cosas que también me trae aquí es la responsabilidad, hermano. Amén. Es como yo pienso, es mi opinión personal, hermano. Entonces, de alguna manera tiene que haber algo que nos impulsa como esta responsabilidad. Yo debo servir a mi Señor. Amén. Él me salvó a mí. Ahora yo le debo servir a Él. Digo esto, hermanos, porque nuestra carne es mala. Si lo dejamos solamente, un día le voy a amar y un día que me nazca voy a ir y lo voy a hacer, vamos a seguir siendo una iglesia irresponsable. Pues es tomada la responsabilidad, hermanos. ¿Quieres que la iglesia sea una iglesia misionera? Mira, tenemos que ser responsables en ofrendas. Tenemos que ser responsables en congregarnos. Tenemos que ser responsables en traer almas a la iglesia. Responsables en muchas cosas, hermanos. Porque ahora somos aquellos que el Señor dejó la facultad. Y luego se fue. Y el Señor, cuando venga, quiere encontrar a aquellos que dejó con la facultad de hacer su servicio bien. Los quiere encontrar, hermanos, trabajando. Y se requiere esta responsabilidad, que cada uno sepa, jóvenes que tomen su responsabilidad, que faltan guitarristas, pues incluirse, agregarse al deseo de tocar guitarra, o de predicar, o de testificar, o de dar folletos. Mira, hermanos, en la viña del Señor hay mucho trabajo. Amén. Y tú puedes incluirte alguna cosa para servir. Y tú vas a mostrar que estás creciendo en el Señor. Y créame, hermanos, son de esos responsables. Son de esos, de ese grupo responsables, de donde vamos a cosechar los futuros ministros, los futuros misioneros. Créame, hermanos, yo en León, yo no voy a mandar a ningún misionero si no predicó. No va a venir conmigo a decirme, oye, hermano, yo quiero ser un misionero. Pues qué bueno, ¿predicas? No predico, pero yo quiero comienza a predicar. Y tal vez en 10 años lo enviamos. Pero sí voy a enviar a alguien, hermanos, que ya está, yo lo veo y ya veo que él predica, que lo hace, que sirve y está listo. Y que diga, hermano, yo quiero ir a predicar. Pues yo he visto que tú lo haces, yo he visto que traes almas, yo creo que eso mismo lo vas a hacer allá. Es de allí, hermanos, de los responsables, donde vamos a sacar esa cosecha de ministros. Y créanme, hermanos, el deseo de Dios es que todos seamos involucrados en ese crecimiento de la iglesia. Cuando un miembro se duele, ¿qué pasa, hermanos? Todos se duelen. Cuando un miembro se exalta o lo exalta el Señor, la iglesia es también exaltada. Y así es lo que ocurre en el cuerpo. La voluntad de Dios, hermanos, es que crezcamos en esta vida. En esta vida espiritual. Amén. Amén.